Miguel, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes, saludos a ustedes y a todos y todas los radioescuchas.
Igualmente, Miguel, ¿cómo resumirías la causa de los manifestantes que salen a las calles a protestar? Háblanos, de esa o de esas causas y de por qué crees que las protestas, pues, han llegado a escalar tanto, a durar tantos días en tantas ciudades, en tantos estados, en tantos países.
Bueno, creo que es la acumulación, como hemos hablado anteriormente, de toda una serie de factores. La muerte de George Floyd sin duda es la chispa que encendió el polvorín, pero no es el único factor. Estamos ante 3 meses de cuarentena, estamos ante 40 millones de personas desempleadas. Donde hay carestía, donde hay hambruna en algunos lugares. Estamos ante la realidad de que una en cuatro personas en Estados Unidos se encuentra sin trabajo y posiblemente sin futuro en ese contexto. Estamos ante las condiciones que enfrentan afrodescendientes y latinos, siendo entre los más desempleados, siendo entre los que más han sido afectados por la coronavirus, siendo la situación, enfrentando la situación de los policías que arremeten contra la comunidad latina y afrodescendiente, y es importante señalar que los latinos no están exentos de este proceso, que están insertados en este proceso también, aun cuando en Estados Unidos se tiende a ver el tema racial entre blanco y negro nada más. Entonces creo que esas son las condiciones que fomentan el descontento, la ira que se siente. Por lo tanto, Floyd es el detonador, pero los factores atrás vienen con largo arraigo, y además se le agrega la compleja situación socioeconómica de este país, donde 40% de estadounidenses no cuentan ni con $400 en el banco para enfrentar una crisis. Al mismo tiempo, la masiva acumulación de recursos y la transferencia de recursos públicos al sector privado que acaba de ocurrir con el Congreso en el llamado plan de rescate que le dio migajas a la población y miles de millones de dólares a las empresas.
Ahora, por otra parte, la reacción de Donald Trump, pudieras comentar, Miguel, en vez de censurar, en vez de criticar el incidente de abuso policial que originó, que indignó a millones, se lanzó contra los civiles que manifestaron su repudio y que de alguna forma incurrieron en actos, de violencia civil. Y en vez de hacerlo en términos civiles, Donald Trump usó el más brutal, el más bestial de los lenguajes, copiando frases de los peores tiempos del segregacionismo. ¿Tu reacción?
Bueno, yo creo que es esa reacción, esa frase que utilizó, está enviada directamente a sus seguidores. O sea, él va a manipular esta crisis, no quiere resolverla, porque él ve en esta crisis una oportunidad para su elección. Recordemos que la piedra angular de su campaña principalmente fue la xenofobia y el racismo antimigrante. Ahora va a utilizar esto como la piedra angular de su campaña de reelección, hablando de que si saquean a tiroteos, a matarlos, o sea, de forma descarada, indicándole a su grupo, a su gente que lo apoya, que yo estoy aquí para proteger el privilegio blanco, yo estoy aquí para proteger, aunque económicamente ustedes no estén tan distinguidos como los otros, yo estoy aquí para proteger su llamado privilegio blanco. Eso es lo lamentable, que estamos ante un presidente que en realidad no quiere la paz social, no busca tratar de limitar los efectos de esta crisis, sino más bien quiere instigarla, quiere utilizarla, manipularla. Al hablar también de enviar las tropas, está haciendo igual. Esas tropas son mayormente latinas y afrodescendientes. Seamos concretos sobre esa realidad. Entonces, lo que está hablando él es cómo manipular esto para, sabiendo bien que anteriormente Reagan, Clinton, Bush, todos han manipulado el racismo, pero él lo hace de forma descarada y se asocia con los grupos racistas y se niega a criticar a los nazis, al Klan, al Ku Klux Klan y los demás grupos raciales.
Ahora, en vez, lo que pudimos presenciar es de que el presidente Trump y su procurador William Barr han estado amenazando, han hecho amenazas con lanzarse a reprimir con todo el peso de la ley los grupos de jóvenes antifascistas, los que han estado usando tácticas violentas para enfrentar a las falanges de neonazis y de supremacistas blancos. Contra ellos quiere dirigir el peso de la ley, declarándolos como grupos terroristas domésticos. ¿Cómo ves esta amenaza? En estos momentos es una amenaza legal, ¿no?
Sí, claro, una amenaza legal que su procurador Barr ya lo anunció el sábado pasado. Es absurdo. En primer lugar, no tiene potestad para hacerlo. No existe lista interna de llamados grupos terroristas. Y si existiera, los primeros que tienen que estar presentes son el Ku Klux Klan, los nazis, todos los grupos de supremacía blanca, incluyendo los llamados la pandilla Boogaloo, que buscan crear una guerra racial en Estados Unidos, una nueva guerra civil en Estados Unidos. Trump les da aliento, lo está alentando al señalar simplemente Antifa, que no es una organización nacional, son grupos autónomos en cada región, algunos que protegen a manifestaciones, otros que sí, lamentablemente se involucran en actos vandálicos, pero la realidad aquí es que esto no se trata de eso, lo que se trata es cómo manipular el racismo, cómo manipular la supremacía blanca para asegurar que Trump pueda reelegirse en noviembre, porque todo esto es con vista hacia noviembre y lamentablemente lo que no hemos oído es cuál es la respuesta del supuesto candidato presidencial Joe Biden por parte de los demócratas. ¿Cómo van a enfrentar esto? ¿Cómo van a realizar esto? Porque aquí Trump sí lo está manipulando claramente.